Día 3 de la tarde.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca, Jerez, te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez.
Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver?
Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca.
¡Ay, qué buena fecha! Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien.
¿El día cuando nos apetezca?
Sí, justo ese día me viene guay volver.
Y a mí.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, es actualidad. Entrevistas, debate y diversión.
Rubén Amón es periodista y escritor. ¿Tú dirías que Morante es el mejor torero de la historia?
Morante es el torero que deposita la memoria de todos. Me refiero a que dentro de su tauroma que acaben todas, de Joselito a Antoñete, de Belmonte a Rafael de Paula, y teniendo esa noción de la estirpe y del linaje, y atesorando él mismo el patrimonio de la tauromaquia, y siendo él mismo la memoria, pierde la suya a cambio de entregarse en la plaza.
La mañana de Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 9:30 de la mañana, con Jesús Vigorra.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Barquito. Señoras y señores, buenas tardes, tengan todos ustedes encantados de abrirle este programa del Yuyu con esta maravillosa sintonía del gran Santiago Rouco, que nos acompaña desde hace ya algunas temporadas. Charo Pérez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo se nota que has dormido? ¿Cómo se nota que has dormido?
Ya estamos recuperando las buenas costumbres. Ayer toda la tarde...
Hay dos minutos la sintonía, pero
ayer,
¿esto qué es?
Ayer toda la tarde tranquilito en casa, arreglando el jardín después de las últimas lluvias caídas.
Ay, qué bonito. Qué
cuando
bucólico.
Se acostaron los niños a eso de las 10 o qué sé, me eché en la cama a ver el Cádiz, que ya me dio el
ganó, no lo sé.
Perdió 0-2, ya me dio el sueño definitivo, ya me lo estaba dando y ya me quedé roque y maravilloso. Y hoy por la mañana también he descansado poquito a poco se van recuperando.
Se te nota sí, en tu ritmo circadiano.
Sí.
Bueno, el ya Chano también, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
El Chano siempre tiene la misma energía, ¿eh?
Yo siempre.
Es verdad, Chano, usted
porque
no es como
yo desayuno yuyu todos los días mi zumo de pijota.
¿Dónde la exprime usted?
En el exprimidor, yo tengo una licuadora.
No, ¿qué le exprime usted? ¿Qué es una pijota? ¿Qué líquido tiene?
La licuadora se cuece. La pijota se cuece. Y el cardito, ya sale el cardito cocido, zumo de pijota.
Vale.
Y esto me mantiene a mí vivo.
No, ya se le nota a usted, ya se le nota. Y a ti no te escucho.
Doña Lucy Paradise, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver,
ahora se te va a escuchar.
Te escuchamos, Lucy.
Pues buenas tardes. ¿Qué tal? Qué bien que hayas descansado.
Muy bien. Sí, hombre. Ya es un descanso eso de no tener que ir a Cádiz o a ensayar todos los días. Es tremendo. Sí, haber acabado los repertorios.
Qué aventura, qué aventura.
Sí.
Bueno, Lucy también traía una foto de todas, de esas miles y miles de fotos que se han hecho contigo. A ver, Lucy, ¿quién se ha hecho una foto, amiga
tuya? Mira, mi amiga Tere de Jerez.
un saludo si
está ella de monja rosa, de color rosa.
Ahí se fue en la actuación de Jerez, ¿verdad?
Ah, sí. Vale.
Claro, y se fue una foto contigo que le firmaste el hábito y todo, y me mandó la foto, dice qué ilusión me ha hecho, que además su padre era muy fan del Yuyu.
Ay, qué maravilla.
Y entonces pues le hizo toda la ilusión del mundo, qué guay. Un besito para Tere.
Oye, qué guay, un besito para...
Oye,
para
en Jerez hay mucho, hay, bueno, luego también se lo preguntaremos a Luis cuando venga Luis Lara, pero en Jerez, tú cómo no, hay mucho ambiente de carnaval, porque
pues
se lo
se caracteriza por otras cosas. Llena la ¿sí? plaza en Jerez, lógicamente es un sitio donde gusta mucho.
No, yo no, sí, pero digo que si hay ambiente de carnavalero, ¿no?
Y carnaval, pues yo estoy también un poco perdido del ambiente allí, luego se preguntaremos. Sí que hay peñas carnavaleras en Jerez, sí, quiero decir que hay,
claro, pero...
Y actuaron el otro día allí algunas agrupaciones, hay una peña que se llama La Peña Me Encanta Jerez. Ajá. Y tienen agrupaciones carnavaleras, probablemente pues guste menos que en otros sitios, o haya, no es que guste menos, fiestas, sino que haya otra tradición, claro, que claro, sea más popular que el carnaval, porque Jerez es muy flamenca y...
Está ahora en pleno festival,
claro,
de Jerez.
En el festival de Jerez. Pero oye, el otro día estuvimos allí actuando de maravilla, con muchísima gente, un ambiente maravilloso. Y echamos un ratito maravilloso en Jerez.
Qué bien, pues ya está. Así es que allá donde vaya, bueno, y lo comentamos ayer, y si no, lo volvemos a comentar, el gran éxito en el campo de Gibraltar, es tu sitio, es tu zona,
Sí, el campo de Gibraltar también es otro...
¿En Gibraltar?
En el campo de Gibraltar. Y muy bien, la verdad es que por donde hemos ido, pues hemos estado disfrutando muchísimo este carnaval, y ya terminó lo que es la semana de carnaval, y ahora llegan las actuaciones, que lo próximo que tenemos son las dos actuaciones en Fibes, en el Falla en Sevilla, que serán el 6 y 7 de marzo, y a partir de ahí pues emprenderemos nuestra gira mundial, que nos va a llevar por todos los continentes y algunos hipercore, como decía el Cuarteto del Peña.
Es verdad. Oye, tengo que comentarte una, que en este programa no hemos hablado de los Terian, de esa moda, de esa tendencia de los jóvenes sentirse perro o gato o lo que sea. Y nos comentaba un amigo por Facebook, un amigo, no vamos a decir su nombre por si él no quiere que ser nombrado, dice, el primer Terian fue don José Guerrero Yuyu con los palomos, que se creen los chavales, que lo saben todos, grande Yuyu, es verdad, tú fuiste el primer
Terian. Bueno, y el año pasado nos adelantamos a esta moda porque también cantamos un paso doble a las personas que se sienten animales, ¿no?
Es verdad.
También ha puesto un amigo aquí en Twitter, dice, luego dicen algunos que el humor del Yuyu está anticuado, pero es como los Simpson, se
anticipa. ¿Hay alguien que dice que tu humor está anticuado?
Hay alguno. Oye, que es muy respetable la opinión,
por
¿verdad?
Por supuesto, las opiniones son respetables.
Pero mira, nos adelantamos no solamente a lo mejor anticuado, sino que en alguna ocasión está hasta adelantado al futuro.
Es verdad.
Este año están de moda los Terians y el año pasado le dedicamos un paso doble con los James Bonds a esos personajes.
¿Cuál es la diferencia de Terian y Furro? Porque conocéis vosotros los...
No lo conozco.
¿Furro?
Porque también furros también son personas que se visten
de animales
así con unos trajes así de pelito. Entonces, es que tampoco he indagado mucho, no me he enterado muy bien.
¿Tú no tienes amigos Terian, no?
No, yo
vale,
no.
Yo, es que tú eres la joven aquí del grupo. Y entonces, digo, bueno, pues será Vicky.
A ver, esta moda salió el año pasado, se le llamaba, lo que pasa es que el año pasado esto va por modas, ¿no? Años anteriores esto se le conocían como transespecies.
Transespecies.
Y ahora pues se le conoce como Terian. No sé si será lo mismo.
Es un fenómeno viral, dice.
Claro, pero esto, los transespecies, eso iban más allá de una persona que se viste de perro, ¿no? Sino que es una persona que se identifica o que cree que es un perro o un gato y tiene comportamientos de animal. Esa era la historia. Entonces, eso no consiste en que tú te pongas una mascarita y digas soy un gatito, exacto, sino que eran personas que dormían en una cama de gato, que comían comida de gato, en fin, que se identificaban con un animal. En vez de sentirse humano, pues se sentían animal.
Sí, pero los Terian, aquí por lo que pone, también estamos buscando en prensa y en el país, dice que son personas que se identifican en un plano psicológico, lúdico o espiritual con un animal no humano, pero claro, ellos luego no quieren vivir como... Yo no me entero, no quieren vivir como perros, simplemente se visten como ellos, hacen algunos gestos, pero de vivir en una caseta...
Sí que se identifican como un animal.
Y beben en una casetilla y comen de un cuenco y beben de un cuenco de agua y todo eso.
No lo sé, pero al parecer lo que pone aquí, porque yo tenía una confusión entre Terian y Furro. Y el Terian se identifica como un animal a nivel personal, espiritual o psicológico.
Sí.
Y el Furro no cree ser un animal, que el Terian parece que sí que cree ser un animal. El Furro siente afición por los animales antropomórficos.
Ajá.
Uy, por Dios, yo de verdad.
Y también se disfrazan de animales y tal con. unos trajes así de pelito, con muchas formas de distintos animales, que puede ser a lo mejor incluso de unicornio así de pelito. Pero
a los unicornios, aparte del cuerno único, tiene pelito también.
Pero no conozco yo, creo que no conozco a nadie que se identifique como tal.
Pero la que está liando, sobre todo este pasado fin de semana, con diferentes concentraciones que han tenido en algunas ciudades de nuestro país, que ha habido problemillas, ¿no? También. Pero que de verdad que yo, no sé, es un fenómeno, no es una identidad, no lo sé. Tú imagínate, Yuyu, que viene cualquiera de tus hijos y te dice, papá, que yo quiero ser un Therian, o que yo me siento un caniche, o yo qué sé. ¿Tú cómo te comportas ante eso? Y que le tienes que comprar toda la ropa y ponerlo a dormir en una casetilla, yo qué sé.
Bueno, pues igual, si alguien es Therian, pues es callejero, ¿no? El amigo que hay gato.
No, pero yo digo un hijo tuyo, claro, porque dicen que los padres de estas criaturitas están como locos, ¿no? Tú imagínate que un hijo tuyo viene y te dice, ¿eso qué hace? Evidentemente no lo vaya a la calle, pero...
No, yo creo que todas estas cosas se curan leyendo. Leyendo antes de tiempo.
Buena respuesta.
Leyendo
yo,
antes
buena
de
respuesta.
Tiempo, porque claro que una persona... Buena,
pero mira, si alguien se identifica como un animal, mismo, pues ¿quiénes somos nosotros para decirle que no?
No, bueno, si yo no digo que no, que no lo entiendo. Bien, ¿no? A ver, ¿qué vas a decir?
Yo creo que esto van por modas, que esto van por modas y las modas hay que tenerlo en...
Yo qué sé, pero
en
luego,
cuarentena.
Y luego el dolor de espalda. ¿Tú sabes el dolor de espalda que van a tener estas personas? Bueno, estas personas, estos animales, cuando hay
a lo mejor tienen más agilidad después.
¿Tú
que
crees?
Nadie.
No estamos preparados, el ser humano. Bueno,
habrá que verlo dentro de unos años.
No sé. ¿Habéis visto el vídeo de esa chica que se monta en un taxi como vestida de perrito, vamos, de perro, con su collar y todo, y dice, wow, 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 wow? Y el taxista, bueno, ¿qué quiere?
Claro, sí,
no, que soy un perro, me siento un perro y que quiero que me lleve. Y dice, ah, eres un perro, no, pues los perros no suben a mi taxi, fuera.
Me parece maravilloso.
Oh, discriminación, eso está muy mal.
Discriminación teria, no. bueno.
Yo creo que es que hay gente que está muy cogida y que se suma a una moda que se ha puesto de moda. Oye, que entre las tantísimas personas que hay puede haber alguien que realmente crea que es un perro, pues perfecto. O sea, pero yo creo que el resto, el 99,9% son modas.
No, es que no, de verdad no. Bueno,
a ver, yo estas modas, hablo bien. En serio, yo estas modas no las entiendo. No, por ejemplo, no las entiendo. Yo sí entiendo, por ejemplo, las personas trans, ¿no? O sea, hay una persona que nace varón y se siente mujer porque tiene, pues me parece lo más normal del mundo y lo más comprensible. Y viceversa, una chica que nace chica y se siente chico. Yo no calificaría nunca, Dios me libre,
eso es algo completamente
distinto. Pero esto de a la gente, yo ahora me siento un perrito, yo creo que soy un perrito, yo creo que es otra historia. Creo que esta es otra historia. Los otros son historias personales y historias
en muchas ocasiones lógicas
y muy dura por lo que tiene que pasar esas personas. Pero luego yo creo que esto de los perritos y los gatitos, yo creo que ya eso se nos ha ido de madre y que estamos hablando de otra cosa completamente distinta y no es equiparable. O sea, para mí no es equiparable. No equiparemos decir, no, esto es igual que la persona trans que se siente, eso es una cosa muy seria, lo otro es una cosa muy seria y muy respetable, y esto de los animalitos es otra cosa que suena ya a mí me suena ya a bufonada.
Sí, yo creo que claro, a lo mejor muchos jóvenes quieren experimentar y ya como seres humanos no quieren experimentar más cosas, dice, vamos a experimentar como animales. Oye, puede ser ahí, que puede ser.
Se tienen
que aprender muchas cosas también.
Ahora he visto que la moda en Alemania también es que hay gente que nos van a comer por los pies, porque ahora hay gente también en Alemania que se ha puesto de moda pasear perros invisibles.
Y son gente
que va por la calle con una correa, digamos, la correa lleva como un hilo metálico para que no vaya a caer por el suelo, para que se sustente en el aire, ¿sabes cómo te digo?
Sí, que esté tiesa.
Como si tú cogieras un bastón y lo forraras de correa y tú paseas un perro que no hay perro.
Efecto Conan se llama.
A mí me parece...
Pero eso es como un reto de internet o es...
No.
Pero las personas,
yo creo que se nos está yendo a la cabeza.
Las personas piensan que están
pasear perros invisibles está de moda. ¿En qué consiste el hobby dogging o también efecto Conan? En Alemania parece ser que se ha puesto de moda esto de pasear. Mira, ¿ves? Y es una correa así como que no está caída, sino que la correa, el collar está...
Podrían irse a un refugio de animales y pasear a los perritos.
Oye, pero es que simulan no solamente que hablan con los animales invisibles, que se detienen en la esquina y hasta de verdad hacen como que recogen las caquitas. ¿Qué? Que lo hacen todo, sí, hacen todo imaginario. Esto, y dice que la tendencia se conoce como dogging. que es un fenómeno urbano y digital en este 2026, que se, bueno, que van incluso con los recipientes de agua, las bolsitas sanitarias y los accesorios, todo menos el perro o el gato.
Con la de perrito que necesitan ser adoptados, ¿eh?
Eso, muy bien, Lucy. Muy, ¿tú tenías mascota?
Yo tenía mi perrito, verdad, Richard, pero que murió hace 2 años.
¿Y no has decidido tener otro animalito?
En cuanto tenga una vida más estable, es que tú sabes que yo me voy a Corea, me voy por ahí cada vez que puedo, y es verdad que ahora mismo no puedo.
Responsable.
Claro, me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Y en cuanto pueda, en cuanto diga, venga, ahora sí que puedo hacerme cargo yo de un animal sin tener que depender de mi madre, de mi familia, de mis amigos y tal, para cuidarlo, lo tendré. Tendré muchos. Y también tendré hámsters y conejitos. Y
porque un hijo o una hija, eso no te lo planteas tampoco.
No.
Hay que ver cómo está hecho.
¿Sabes lo que se me ha antojado? Una ninfa.
¿Se te ha antojado una ninfa? Porque perdona.
Hace pocas semanas, de repente apareció una ninfa en mi jardín.
¿Una ninfa qué es? Perdona.
Es como una cacatúa, ¿no?
Ni idea. ¿Tú sabías lo que es una ninfa, Yuyu?
Una ninfa,
perdón,
una especie de periquito.
Que tiene como
no
una cresta.
Vale,
era como azulito y blanco, celestito y blanco.
Sí,
que
sí,
y apareció
sí.
En mi jardín y digo, uy, eso no es salvaje. Y salía al jardín y se me vino conmigo. Y estuvo ahí conmigo en mi hombro y avisó a la policía y encontraron a su familia.
Una ave exótica de la familia de las cacatúas. Lo que aprendo yo con vosotros, ¿eh?
Pero era más mona, es que estaba y se dormía conmigo en mi cuello.
Y te eligió.
Me eligió, pero se lo llevó a la policía para dárselo a su familia.
Ah, que era de alguien. Esta
claro,
zona.
Claro. Sí, esa no era un bicho salvaje.
Ya, que.
Pero era más mona. Y entonces desde entonces que me sentí Blancanieve, quiero tener una ninfa. Cuando vea que alguien necesita, o sea, que una ninfa necesita adopción, la adoptaré.
Bueno, yo no sé, pero están las cosas. Bueno, no lo digo porque están las cosas.
Oye,
no
os vamos a proponer el tema del día. Hoy hemos descubierto que.
Bueno, esto es gordo, señora.
Bueno, esto es gordo. Hoy hemos descubierto que hay una persona muy famosa.
Sí.
Que yo creo que nos escucha nada más levantarse.
¿Sí? ¿Es que se levanta para este programa?
Sí, ¿sí? Os suena de a todo la famosa Isabel Preisler, ¿no?
Sí,
hombre,
la
claro.
Que fuera mujer de Julio Iglesias.
Julio Iglesias, que es noticia también ahora.
De Vargas Llosa, ¿no? También fue
sí,
la última.
Sí, la última pareja. Casada ha estado 3 ocasiones.
Sí,
con Julio el Marqués de Iño.
Con Miguel Boyer.
Fue el último de casada.
Vale. Bueno, pues Isabel Preisler, todo el mundo preguntará, ¿y qué hará? ¿Cómo es la vida de Isabel Preisler? Pues Isabel Preisler dice que se levanta todos los días a las 3 de la tarde.
Bueno, ella no lo ha dicho.
No, ella no lo ha dicho.
Eso.
Ahora lo cuento. O sea, Isabel Preisler, en teoría, lleva despierta 17 minutos, ¿no? Esto, quien ha contado eso ha sido su entrenador personal, que es responsable de su entrenamiento para mantener esa figura, ¿no?
Bueno,
él acude al domicilio a la hora del almuerzo y dice que según entra por la puerta a ver a Isabel Preisler, el servicio de su casa
sí, claro,
despierta y le prepara el desayuno a Isabel Preisler.
A las 3 de la tarde,
eso es lo que cuenta su entrenador personal.
Dios.
Así que mientras doña Isabel termina de desperezarse y se dispone a afrontar la sesión, pues este entrenador organiza el gimnasio privado, dejando listos todos los planes correspondientes al plan que esté previsto para esa jornada. ¿Y cuántos días? Pues dice que Isabel Preisler entrena con este señor 3 días, 45 minutos cada sesión.
Vale, es decir, que el resto de días se levanta más tarde aún, porque si no tiene esa obligación, porque viene el entrenador.
Claro, si no tienes que levantarte para ir al gimnasio. Es que ella es capaz de decir, yo me levanto para ir al gimnasio. Y tú dices, ¿a qué hora? A las 3.
Es verdad. Dios mío, de verdad. Quizá. Ah, sí, tiene esa cara. Bueno, esa cara es producto de muchos cirujanos.
Y nosotros hoy hemos preguntado. Eso es lo que queremos preguntaros, independientemente. Yo sé que vosotros no sois Isabel Preisler, pero preguntaros el tema del día. ¿Tú a qué hora te levantas? ¿Te levantas a esa hora por placer o por obligación? Y si no tuvieran si no tuvieras compromiso para levantarte, ¿tendrían que sacarte de la cama los geos o ya te levantas tú solito? Podéis enviar vuestras respuestas a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154 y pues a partir de las 4 escuchamos. Lucy, ¿tú por ejemplo, a qué hora te levantas?
Yo siempre a las 7 menos 10 porque empiezo a trabajar a las 7, pero desde mi casa, entonces me levanto a las 7 menos 10. ¿No? Y en pijama, pues, enciendo el ordenador.
Bueno, pero trabaja a las 7 menos 10. Yo lo que iba a decir, yo me levanto todos los días a las 8 menos 10. Mira, una horita después que tú, porque entro a las 10. Pero el Chano, entonces, el Chano, al lado de la Isabel Preisler, el Chano se levanta súper temprano.
A primera hora, a la 1.
A primera hora, a la 1.
Wow.
Bueno, ya se levanta a la tercera hora.
Yo me levanto 2 horas antes que la Preisler.
Dios, Chano, vamos. A usted, pero a usted nunca le han tenido que llamar los geos para levantarse. ¿Usted
los domingos?
Ay, mira, pero también su mujer se queda con usted en la cama, ¿no?
Mi mujer se levanta un poco antes porque tiene el sueño peor.
¿A qué hora?
Ella no puede dormir. Mi mujer a las 7 de la mañana ya está en planta. Pero porque no puede dormir, entonces se va, aprovecha para hacer sus cosas. Yo como puedo dormir, pues me quedo.
Poca vergüenza. A mí lo que me ha sorprendido, entonces, la Isabel Preisler, ella aparte, bueno, tiene enorme, su casa es enorme, un montón de cuartos de baño, pero entonces sus parejas con las que ha estado, claro, a lo mejor se levantaban súper temprano, como su mujer Carmela, y esta mujer hasta las 3 de la tarde, ¿qué hace? Dios mío de mi vida.
Pues yo qué sé.
¿Y a qué hora se acostará?
Claro, esa es mi duda también, porque ¿qué duerme, 14 horas? ¿O es que...? A lo mejor, porque hay gente que trabaja mejor por la noche.
Claro.
O que prefiere por la noche, claro, como no hay ruido ni nada, pues prefiere ponerse a leer o algo así. No sé si será el caso.
No sabemos cuál será el caso. Pero no, bueno, sabemos. A mí me ha dejado muerta, y sobre todo que el entrenador personal vaya alargando, porque ya ha escrito un libro y en el libro creo que no aparece nada de la hora a la que se levanta. Pero bueno, no sé, bueno, no sé yo. Ay, la pobre. Así está. Mira, qué bien vive. Mira que si esa ha sido la causa de sus divorcios.
Pudiera ser.
Que se levantaba muy tarde.
Hombre, es algo a tener en cuenta también, ¿no? Si al final no puede vivir. Para no ver nunca a tu pareja.
Eso decía ella del difunto Marian Vargas Llosa.
¿Qué decía?
Que apenas se veían, que era una relación así un poquito de distancia, aunque convivieran en la misma casa. Sería por eso, por eso.
Pues vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Atentos porque hoy va un poquito las dos primeras monotemáticas, ¿eh? Hay que ver el precio al que está el café.
Ojalá que llueva café.
Que me gusta a mí, Juan Luis Guerra y 440. Bueno, pues una de las últimas publicaciones de Soy Camarero, esa cuenta en X de la que hemos hablado, perdón, en este programa mucho, ha vuelto a encender el debate sobre los precios en la hostelería. Y es que el creador de contenido ha compartido el ticket, atentos, de una consumición en un local de La Palma. Según se puede ver en la cuenta...
La Palma, pero no en la calle La Palma, sino...
No sé ahí cómo estarán los precios, también se ha vuelto muy turístico. También, Cádiz, también. Bueno, pues atentos, Chano, porque dos clientes pagaron 8,80 euros por dos cafés. ¡Oh! Más de 4 euros cada uno.
Pero un café normal, porque los cafés estos de especialidad y tal y cual sí que son más caros.
Pero Luz, ya, él tiene razón. Y sí, según el tamaño.
A una cafetería tipo Starbucks, ¿sabes?
No era.
Era un café normal.
La sorpresa no terminó ahí. En total, la broma ascendió a 32,30 euros.
¿Qué?
Porque además de los dos cafés pidieron una infusión, vamos, que eso es agua caliente, con un sobrecito y algo para acompañar. Una ensaimada y dos porciones de tarta, una normal y otra más pequeña, nada, lo que viene siendo una merienda de un grupo de amigos que fue a esa cafetería. Dice que compararon con años anteriores la cuenta, y en 2016 el precio medio de un menú, ¿cuánto creéis que estaba en 2016?
Bueno, tú lo tienes. ¿El precio ahí, de un menú? No tengo ni idea.
8 o 9 euros.
Un poquito más, 11,70 euros.
¿Ah, sí?
Bueno, pues con ese precio del menú en 2016, imagínate si han pagado por una merienda 32,30 euros, Dios, habían tenido para varios menús.
Sí.
Esto es brutalmente. Actualmente, y esto es una cosa que en octubre del año pasado ya se planteó, la Unidad Central Operativa, la UCO, esta es la de policía, la UCO, ¿no?
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Analizó la subida del precio del café, que habría aumentado un 136% en los últimos 4 años. Y es que actualmente el precio... ¿Cuánto te cuesta? Venga, antes de decirlo, ¿cuánto te cuesta a ti, Lucy, un café que te tomes en la calle?
Es que yo no tomo café, bueno, yo tomo un Nesquik, un euro y medio, 2 euros... Si vale, es una cafetería normal.
Normal.
Digamos.
Yuyo, ¿tí más o menos?
Pero un café...
Aquí es más barato en la radio.
Sí, pero yo un café, no sé, suele estar a lo mejor 1,80, ¿no?
Vale.
Por ahí, 1,52, pues no, si me apura.
Está más, bueno, según también la cafetería, pero según lo que analizó la UCO, parece ser, ¿no?, que actualmente el precio medio del café en nuestro país se sitúa en torno a los 2,86 euros.
Vale.
Ante todo esto...
Yo creo que es muy caro eso,
es
¿eh?
Muy caro.
Eso será en Madrid,
caro,
pero aquí
muy
no.
Muy caro.
A ver, yo no sé, como decía, como Zapatero, cuando le preguntaron si sabía lo que valía un café, ¿no? Fue
ya
a Zapatero.
Esa, uy, perdón, una pregunta.
Y le una pregunta y no lo supo, porque claro, como tomaban café en el Congreso y tal, no lo sé. Yo no sé cuánto vale un café, porque yo rara vez me tomo un café solo.
Es verdad.
O sea, yo no voy a un bar y digo, dame un café. Yo soy de desayunar, cuando desayuno en la calle.
Ya sé lo que vale.
Pero entonces digo, pues yo te digo un desayuno completo, pues está a 5 euros, 6 euros. Entonces no sé, de esos 6 euros,
pues si, también es caro,
si
¿eh?
Corresponde
porque...
a 1,80 o 2,10. No, veo el ticket, ¿sabes?
Vale.
El bueno, café aquí en nuestro, eso vale. El café en Andalucía está en 1,80, veo 1,80, 2. si te vas a algún sitio que esté más 2.20, pero para pero yo creo que la media
en la máquina de café de la residencia de mi abuela, que le gusta un café de la máquina, de 2 años para acá ha aumentado como
aumenta muchísimo todo.
Mira, costaba hace 2 años 60 céntimos, el año pasado 80 céntimos y ahora 1 euro ya.
No, es brutal. Bueno, pues
ya máquina de estos chiquititos. Bueno.
Recuerdo eso, que la UCO dice que ha aumentado el café un 136% en 4 años. Y bueno, las redes sociales, ante esto que ha colgado la cuenta Soy Camarero, pues han reaccionado ante tal despropósito. Por lo menos el ticket dice gracias por su visita. Dice otro, parece estarba. De nada por la visita, no volveré. Una infusión, bolsita más agua, 4 euros. Por Dios, muy es fuerte. Una pasada, pero bueno, es una noticia que yo quería contar. Así que, Yuyu, a ver cuál te toca a ti.
Bueno, pues este es mi titular. Dice, me compré un donut y unos bombones y me sobraron 63 mil millones.
¿Cómo?
Bueno, pues vamos a seguir de cafeterías y os vamos a contar la historia, una experiencia inolvidable de una chica que se llama Sophie Downing, que vive en Nottingham, Inglaterra. Y esta chavala, pues nada más que quería ir a comprarse a una cafetería donde ella suele ir, un matcha con leche.
Yo no he probado el matcha, no sé.
El matcha es como una especie de té, ¿no?
Ah, sí, es una especie de té verde. No es té verde normal, sino un tipo de té verde.
Ajá. Bueno, pues esta chavala, en vez de pagar con efectivo, utilizó una tarjeta de pago, pero de regalo. Una tarjeta que tenía 10 libras. Y allí a lo mejor funcionan unas tarjetas que se recargan para pagar y tal, ¿no?
Está bien eso.
Con 10 libras, 11,44 euros. Y lo que ella no sabía es que esa tarjeta guardaba una sorpresa, porque la chica, cuando hizo el pedido, sabe cuando tú, si tú compras, esto suele pasar, por ejemplo, en los grandes comercios, que te dan una tarjeta regalo para comprarme cualquier, cuando tú pagas lo que sea, te dan un ticket con lo que has gastado y con lo que te queda de saldo en la tarjeta para que sepas cómo lleva, ¿no? Pues esto le pasó a esta chavala lo mismo. La chavala hizo el pedido, compró un matcha con leche y un donut o lo que sea, y al recibir el recibo, pues descubrió que todavía le quedaba dinero para gastar.
Esto no es tan caro como aquí,
buena
entonces.
Sorpresa. Lo que ella no pensaba es que en concreto le quedaban por gastar 63 mil millones de libras esterlinas.
Ojalá me pasase eso.
En el ticket que le entregaron se podía ver cómo su bebida ver cómo su bebida solo costó aproximadamente 6 euros, unas 5 libras y algo, pero tras hacer el pago aún le quedaban 63 mil millones de libras.
¿Y eso por qué?
Pues mira, claro, esto le ha durado poco porque evidentemente estas cosas.
Algo pasaría.
El responsable de la cafetería dijo que realmente no tenía ese error, sino que ese dinero, sino que era un error. Y es que en vez de meter el dinero, en vez de el chaval, en vez de teclear el dinero, tecleó el número de la tarjeta por error.
Encima va y da
su número de tarjeta. Se introdujo el número de la tarjeta regalo. Y entonces la máquina pues hizo el resto y como que te daba con esa tarjeta, tenía ese dinero.
¡Ay, qué pena!
Así
qué pena,
que
qué disgusto, ¿verdad?
El cajero, nada más que verlo, el cajero ya cuánto se recuperó del patatús, cambió los datos y ya le cobró a la chavala lo que debía y ya le aparecía. Ya luego reclamado todo esto, la tarjeta tenía exactamente el importe que le correspondía, pero ella tenía un recibo que le mostraba, y el del bar se lo dio como recuerdo, para que veas que...
de cochineo ya.
Sí, y estoy disfrutando de ser la mujer más rica del mundo, dijo la chica, por lo menos sobre el papel, pero... Pero, claro, no todos los días se ve algo así, pero bueno, como ella también tiene un negocio, dijo que, hombre, que estas cosas hay que solventarlas, porque si no, fíjate tú, el desgaste,
hombre,
¿no? 63 mil millones de libras.
¿Para cuántos cafés tendría? ¿Para toda la vida? ¿Toda su vida tendría ya cafés? Vamos, igualito que la cafetería.
Bueno, tenemos otra, ¿no?
Hombre, Chano, que trabaje algo, ya que viene.
Este es mi titular. Esta boda tan simpática parece una tienda de informática.
Por favor.
Sabéis que los regalos de boda dan para una sección aparte, y es que la mayoría de invitados a una boda...
Perdone usted, ¿usted regala en las bodas?
Yo no voy a ninguna boda.
Ah, que usted... pero lo invitan, ¿no?
Bueno, me invitan, pero no suelo
ir. No apareces por ahí.
No aparezco porque hay que pagar el regalo, yo no tengo. La mayoría de invitados a una boda suele decantarse por los regalos más previsibles y regalan, tú sabes, las listas de bodas, se ponía una lavadora, una tanta, no te quiere comer coco, directamente dinero en un sobre.
También.
Pero hay excepciones, como en un enlace que se ha celebrado recientemente en Turquía, donde se rompen los estereotipos más normales de este tipo de bodas. Y esto, claro, no pasa inadvertido a las redes sociales. Y esto se trata de una boda donde se casaron una pareja de novio, sí, que estaban muy interesados por la tecnología, los ordenadores, okay, del gaming, o ordenadores para jugar. Ah, vale. Sabe que los ordenadores que se sirven para jugar necesitan más potencia,
y sí, de lo mismo,
más tarjetas gráficas, gráfica, todo, sí, tipo de componentes de alta gama. Mira, y entonces, cuando la pareja celebró su boda, los regalos de boda, por ejemplo, incluyeron una tarjeta gráfica, un kit de memorias RAM, un procesador, oh, Intel.
Es que y está en muy
el
caro eso.
Claro, fijaros, en el vídeo, que no se ha tardado en hacerse viral, se ve como el novio recibe primero estos componentes de PC, una MSI Supreme GeForce RTX 5900, una tarjeta, ¿perdona?, gráfica, uy, que vale, uy, más de 4.000 euros la tarjeta.
Ah, bueno, oye, buen regalo, ¿no? ¿O no?
Divino. La haría mucho más ilusión.
4.000 euros de tarjeta. Y el novio está emocionado, se funde, hombre, con un abrazo con el que se la ha dado.
Menos mal.
Y la novia tampoco se queda atrás, porque ella le colocan en el cuello un kit de memorias DDR5 de 4 módulos, valorado entre 400 y 800 euros. Como valga cada uno.
Yeah. Wow.
Hombre, a mí me regalan de eso, otros 2.000 o 3.000 euros en memoria.
Sí, pero a mí eso no me gustaría, ¿eh? Pero bueno, ahí.
Y todavía faltaba una última pieza, que es un procesador Intel Core Ultra 9, un Locket, bien, que ronda nada más que el procesador 800 euros.
Anda.
Vale, más que un ordenador, vamos.
No vea.
Pues mira, si son buenos regalos, porque a ellos les gustan, perfecto. Si no, chungo, ¿eh?
Claro. Y muchos invitados dijeron muy bien, porque como conocían la afición de estos señores por el gaming, así que les han regalado juego para que ellos estén totalmente metidos en el tema de...
La luna de miel, todo el rato jugando.
Eso no me gusta, ¿ves? La luna de miel tiene que ser para la luna de miel.
Bueno.
Supongo que se lo han dejado para después, no sé.
Bueno, no
los sé, martes, además de Lucy Paradise, tenemos a don Jorge Marenco, nuestro hombre en Japón, y sus crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Nuestro Juan el Malaje podría ampliar su negocio en Tokio, y si no, escuchen la crónica nipona que nos presenta hoy Jorge Marenco desde Japón. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Hoy te traigo una de esas noticias tan japonesas que parece sacada de un sueño raro con música de piano de fondo. Resulta que en Tokio han abierto un lugar que vende algo curioso. Vende ataúdes bonitos, ataúdes lindos. Sí, como los que usarías al final de tu vida. Pero antes de eso, lo usas para relajarte, dormir la siesta o meditar. Se llama un salón de relajación con ataúdes. Y si piensas en eso desde fuera de Japón, lo primero que viene a la mente es: ¿estamos bien? ¿Estamos todos con la cabeza en el mismo sitio? Pero la clave está en cómo lo presenta la cultura japonesa. No es miedo a la muerte, es reflexión, estética y bienestar. Porque estos ataúdes no son macabros, son bonitos, acogedores, decorados con detalles y suaves por dentro. La idea es que te metas en uno, cierres los ojos, te relajes y, por extraño que suene, sientas una paz profunda. Es como un abrazo vertical, como si un sofá muy elegante se convirtiera en una caja, pero muy confortable. Y claro, esto viene de un país que no solo inventó baños que te hablan, inodoros con más botones que una nave espacial y cafeterías temáticas de todo tipo, sino también diseño para cada aspecto de la vida y de la calma. Aquí no se trata de miedo a la muerte, se trata de aceptar la finitud con estética y serenidad. Es como si dijeras: si tengo que descansar para siempre algún día, ¿por qué no entrenar la técnica ahora? Y durante la siesta suena música relajante, luz tenue, y el mundo exterior simplemente desaparece. Lo más japonés del asunto es que no hay dramatismo, no hay tragedia, hay diseño, comodidad y una idea perfecta para Instagram. Porque si vas a descansar, que sea en un ataúd kawaii con almohada de edición limitada. A mí lo que me intriga es pensar en cómo sería la conversación de marketing. A ver, tenemos sillones, tenemos camas, y si hacemos ataúdes, me gusta la idea, pero que sean bonitos, no terroríficos. Perfecto, ataúdes relajantes, y voilà. Yuyu, Japón a veces parece estar un paso por delante de todos nosotros en encontrar formas inusuales de relajarse. Si esto no es zen moderno, yo no sé lo que es. Porque en Japón incluso el descanso eterno empieza con estilo. Que tengáis todos una semana maravillosa. Matane.
Gracias, querido Jorge. Oye, curioso negocio el que hay en Japón con esto de los ataúdes kawaii.
Entonces, y además, nombre, ¿qué te iba a decir? Entonces, Isabel Preisler, por ejemplo, podría echarse, hombre, se levanta a las 3 de la tarde, pero si se quiere echar la siesta, ¿en un ataúd?
En un ataúd.
De verdad, vosotros os acostaríais en un ataúd, o será por nuestra religión, por nuestro yuyu, no lo sé, yo no me acostaría en un ataúd, pero bueno.
Yo no, hay gente para todo, como dijo el gallo, ¿no?
Pero madre mía.
Hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
Sí.
El programa del yuyu.
Canal Sur Radio. La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla. En la Universidad Loyola estamos imaginando el mañana, haciendo realidad la teoría y descubriendo mil formas de conectar con el mundo. Abierto proceso de admisión. Inscríbete a nuestras pruebas para grados o másteres en uloyola.es. Universidad Loyola. Haciendo futuro. Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Eureka, historias andaluzas de éxito empresarial. Un podcast de entrevistas a profesionales de empresas que triunfan, tecnología, innovación, ciencia. Conoce la razón de su éxito, consejos y cómo han aprovechado oportunidades y se han enfrentado a dificultades para hacer crecer el impacto de sus negocios. Con Teresa Suárez. Canal Sur Podcast. La tuya.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Lucy, Nando, alucinando. Los martes son los días en que nuestra Lucy Paradise viene aquí para tratar de sacarnos una sonrisa con sus canciones, con su juego, con sus cosas. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Pues mira, tenemos hoy contenido. Primero os quería yo hablar de una isla coreana que se llama la isla de Jeju.
Ay, para las vacaciones.
No la conozco, ¿no? Pues como el paraíso, pequeño paraíso que tiene Corea del Sur. Y es una isla a la que normalmente los matrimonios recién casados se van de viaje de novio.
Estos que le regalaron la memoria RAM y eso, no sé si irían a la isla de Jeju, vamos.
No creo que les quedase dinero ya con tanta RAM, ¿o sí? Pero mira, os voy a hablar un poquito de esta isla porque tiene cosas curiosas.
La voy a buscar también.
Mira, está al sur de Corea del Sur y es una isla volcánica. Anda, que tiene un volcán, bueno, ahora mismo está dormido, menos mal, hace más de 800 años que no erupciona, pero fue formada por la erupción de un volcán submarino. Se llama el volcán Hallasan, que tiene 1947 metros y es la montaña más alta de Corea del Sur. Hay una columna de lava solidificada de 7,6 metros en el interior de una cueva volcánica, que es la más grande que hay en el mundo. Eso tiene que ser muy interesante.
¿Tú, cuándo has ido allí la visita?
No, porque yo he ido a la isla de Jeju, pero a grabar un programa de televisión de allí y al final no me dio tiempo a ver nada.
¡Qué pena!
Pero este verano he dicho, una amiga me ha dicho que vamos a ir.
Vale, mira, una amiga qué bonita coreana. Si esta, ¿no? Esta puede ser parte
sí,
de...
¿ves? Es un volcán.
Como un cono, es un cono.
Es como un cono, cono que le falta la parte de arriba. Parte,
vale. Exacto, exacto.
Que de hecho hay una leyenda que dice que esta isla fue creada por una abuela que era el ser más grande y fuerte y poderoso del universo y se tiró un pedo mientras dormía.
¡Ay, por Dios!
Y entonces causó una columna de
la
fuego.
La ceniza, ¿dónde cayó?
Causó una columna de fuego y para apagarla cogió barro del mar y entonces con ese barro que usó para tapar, para apagar la columna de fuego se formó la isla. Y entonces,
¿qué imaginación tienen también? Perdóname, sí. Los coreanos. Ya, sigue.
Y ella estaba muy contenta con el trabajo que había hecho con el barro y tal. Y entonces puso un hermoso volcán en el centro, pero era demasiado alto y casi rozaba la Vía Láctea. Y entonces le quitó la punta y así nació el volcán Hallasan, que se ve que que es una montaña como una meseta.
Sí,
se
totalmente.
Ve que es el cráter
verde,
de un volcán.
Pero está verde el cráter, es decir, que ahí...
Sí, ha crecido ahí, sí.
Qué bonita,
Y es muy famosa esa isla por las mandarinas.
Anda.
Todo lo que te compras ahí de souvenirs son con forma de mandarina.
Uy, qué buena,
chocolate de mandarina.
Ay, me
gusta. Té y café de mandarina.
Uy.
Cosméticos de mandarina. Aperitivos de mandarina. Cepillos de dientes con las cerdas de mandarina. También.
Pero es, madre mía, yo no la había visto.
Vamos, en Corea es muy famoso. Yo siempre voy tomando zumo de mandarina de Jeju. Que lo venden en toda Corea.
Y es parecido a la naranja, es lo mismo, ¿no? ¿O sabe más dulce?
Este es más dulce, supongo que porque también le añaden azúcar.
Bueno.
Pero está muy bueno, ¿eh? Si alguna vez veis zumo de mandarina de Jeju, probadlo.
Qué bueno,
ya que conocéis un poco la historia. Y hay una cosa que tienen allí, bueno, que es patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO, que allí tradicionalmente hay unas mujeres que se llaman genio, que son buceadoras, que sin ningún tipo de herramientas para respirar debajo del agua ni nada,
se sumergen.
Se sumergen 10, 20 metros para coger bichitos, marisco, molusco y algas del fondo del mar.
Oye, qué capacidad pulmonar, ¿no?
Sí, de hecho, antiguamente, pues a partir de los 8 o 9 años era cuando empezaban a entrenar para ser genio, para hacer estas buceadoras para coger. Entonces, en Jeju, los restaurantes y tal, que te ponen marisco y tal, muchas veces pues están recolectados por estas mujeres.
Mira, sí, Isla Jeju. Bueno, aquí hay unas formaciones de unas estatuas que ahora me dirás, no sé si las tiene
sí,
ahí.
Son estatuas.
Vale, estatuas que tienen una formita un poquito, no sé, ¿no?
¿Qué?
¿Tú
ver,
las has visto?
Bueno,
no
son,
la visto.
Son personitas, son personitas, como abuelitos.
Pero tienen forma...
un poco forma fálica, pero son como personas, ¿no?
Sí, de piedra. Claro. Pero bueno, pero
son típicas de la isla de Jeju.
Vienen ahí las vacaciones, aparte de visitar Andalucía, que tenemos una comunidad autónoma maravillosa también, la isla de Jeju en Corea, en Semana Santa. O en verano.
Y una cosa muy
mira, es verdad, las llevan bombonas. Solamente las gafas.
No, lo que tienen es, para que se sepa que hay una persona ahí, tienen como una boya, se llama, ¿no? La boya,
sí, la boya
del mar,
boya.
¿No? Llevan como una boya para que se sepa que en ese punto hay una mujer buceando.
Vale,
no
vaya a ser que le pase, claro, así, claro.
Que vean que hace mucho tiempo que no sale para la superficie.
Mira, las tienen aquí, ¿ves? Las tienen ahí, la boya, cada una lleva una.
Cada una lleva una boya naranja fosforito para que se sepa dónde hay una mujer buceando.
Mandarina, claro.
También,
pero qué curioso, se llama la genio.
Isla Jeju se llama,
sí, se escribe Jeju, con J las dos.
Pero además, y la genio es H-A-E-N-Y-E-O. Las sí. Genio. Qué bueno, me encanta el nombre.
Pues es algo que es solamente de allí, que lo de estas mujeres buceadoras.
No
que,
fumarán, pues, ellas no fumarán.
Supongo que no, porque madre mía, porque es que aguantan ahí, no veas lo que aguantan.
Qué alucinante, tiene que estar.
Y otra cosa muy interesante de esta isla es que antiguamente no había puertas, porque no había ni mendigos ni ladrones. Yeah. Entonces, no, las casas no tenían puertas. Y para... O sea, lo que tenían era dos columnas de piedra que tenían tres agujeros donde sí. Se pasaban palos, y según cómo estuviesen los palos puestos significaba una cosa u otra. Si tenía, los palos se meten como en uno de los de las dos piedras, y si los palos no estaban ningún palo atravesando la otra piedra, solamente una, significaba que la tengo aquí, que están en casa.
Ah, vale.
Si no hay ningún palo atravesando la segunda piedra, están en casa. Pueden pasar si necesitan algo.
vale, es lógico
si
también.
Si hay solamente un palo atravesando uno de los agujeros de la derecha, significa que vuelve enseguida.
Son códigos entre piedras y palos.
Si hay dos palos, significa que regresan esa noche.
Vale.
Y si son los tres palos, que vuelvan otro día, que ese día
que
no van a volver.
Que están por ahí, están fuera, están disfrutando. Vamos.
Y me ha hecho gracia lo de los mensajes con los palos en la puerta.
Mira, para que vean.
Sí. Sí.
A mí de las estatuas, estoy sigo viendo estatuas, La estatua tiene una formita.
En Seúl hay algunos restaurantes que son de temática Jeju y tal, y tienen siempre te ponen estas estatuas, sí, que son súper típicas de allí. Es verdad, pues nunca había pensado lo de la forma fálica. Ahora que
hombre,
la
verdad
tú,
es que no sé.
Tiene un sombrerito también, curioso.
Sí, sombrerito, sí. Estamos aquí con unas mentes calenturientas.
Buscarlo en internet. Y bueno, traigo una canción.
Venga.
Que es The Queen, I Want to Break Free.
Ay, me encanta, ¿no? me encanta.
Que la he traducido al español y ahora os cuento también después, os voy a contar alguna curiosidad de esta canción que he buscado por internet.
Mientras vamos
para que
a
sepamos
coger...
qué significa.
Estamos preparando
la letra de esta canción y ahora hablamos sobre
venga,
ella.
Venga, vamos allá, hombre.
Espérate, voy, pero lujazo, que no me va a dar el mira, el móvil no me funciona, Lucy. Hoy no,
ay,
voy
no
a poder...
te funciona.
Hoy
ahora te paso después
conectando.
El video.
Ahora. Espérate. Venga, ya. Tum, 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 tum.
En mi mayor.
Quiero liberarme de tus mentiras. Eres muy presumido y no te necesito.
Ahí está metido.
Tengo que liberarme. Dios sabe. Dios sabe que quiero liberarme. Me he enamorado por primera vez y sé que es de verdad. Me he enamorado. Y Dios sabe que me he enamorado. Es raro, pero es verdad. No puedo superar la forma en la que me amas, pero tengo que estar seguro cuando salga por esa puerta. Cuánto deseo liberarme, bebé. Cuánto deseo ser libre.
¿Cuál es el solo?
La boca.
Pero la vida sigue. Mal que tiene vida, no puedo acostumbrarme a vivir, acostumbrarme a vivir, acostumbrarme a vivir sin ti a mi lado. Yo no quiero vivir solo. Y Dios sabe que tengo que conseguirlo por mi cuenta. Chico, no lo puedes ver. Tengo que liberarme. Tengo que liberarme. Quiero liberarme. Quiero, 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 quiero liberarme.
Pues esa es.
Muy bien, muy chulo.
Muy buen solo, Yuyu, muy buen solo. Lo que pasa es que es tan icónica esa canción y sobre todo el videoclip que cuesta escucharla en español. No sé si te ha pasado lo mismo.
Sí, ha hecho una traducción como literal, ¿sabes? No buscando que suene bien.
¿No la podías cantar?
Sí, la podemos cantar.
A ver, si cántala en inglés, porfi, que me gustaría. God knows. Bueno, Yuyu tiene bigote por lo menos, que es igual que le falta la mini falda y los pechos.
But it's true. Yeah. I can't get over if you love me like you do. But I have to be sure when I walk out the door. Oh, how I want to break free, baby. Oh, how I want to break free.
Sería, ¿no?
Pues no lo sé, porque está hecho con un sinte. Está hecho con un sintetizador porque al final del solo le da una ruedecita y hace. Y eso puede ser que está ya conseguido con la guitarra, pero puede ser una guitarra sintetizada. Pero mira, 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 mira. A ver, podría ser una guitarra por MIDI metida, pero yo creo que es un sinte,
pero
¿no?
es un sinte. De hecho, tengo algunas curiosidades que tratan sobre eso. Porque para ese álbum, que se llama The Works, trabajaron con un teclista canadiense que se llama Fred Mandel. Y lo que hay en el solo es un sintetizador, que es el teclista, este hombre, que John, el bajista, que era John Deacon, que era el que había compuesto esta canción, quería que fuese él el que hiciera el solo de esta canción. Brian May se molestó un poquillo porque él no se le daba prioridad a la guitarra en esta canción.
Pero, este solo se podía haber hecho perfectamente en guitarra, ¿eh?
Sí, es como suena el tipo guitarra, total, solo de guitarra.
Se podía haber hecho con la guitarra perfectamente.
Pero espera, que ese efecto que tiene no se consigue una guitarra, que bueno,
hoy sí, pero en aquella época era más complicado. Hombre, una de las cosas que desmiente esta canción es que fuera una canción que hubiera compuesto Freddie Mercury como himno de liberación sexual, que hubo mucha gente que lo dijo, que el I Want to Break Free, pues parece que era un canto de Freddie a la libertad sexual, y la canción es de John Deacon.
La canción es de John Deacon, ¿verdad? Y estaba dedicada a la liberación femenina. Claro. Lo que pasa es que con el paso del tiempo pues se tomó como himno por la liberación de minorías sexuales, y también países del tercer mundo lo tomaron como himno para luchar contra la opresión política. Mm. Y en Sudáfrica, por ejemplo, pues se convirtió en un himno para la liberación del líder Mandela. Sí.
Además, el vídeo era súper icónico, bueno, con los cuatro vestidos de Queen, con ese Brian
Queen,
May.
De mujer.
Brian May con los rulos puestos, y Freddie Mercury con la falda negra y la parte de arriba rosa y con el bigote.
Fueron censurados en Estados Unidos.
En Estados Unidos fue censurado.
Roger Taylor iba como de colegiala, ¿no? Sí. Es rubia, con unos rulos, con unas trenzas, y Brian May como de señora mayor, sí, con
señora
la,
May,
la
abuela, la abuela,
la abuela, la abuela, sí, la abuela May. May, la abuela
May. Pues era una parodia, el videoclip era una parodia de la telenovela británica Coronation Street, que yo no sé si era famosa.
Yo no la
aquí.
He visto, pero no, yo no, vamos, no.
Y la idea de ese videoclip fue de la novia de una novia de Roger Taylor, que era el batera, ¿no?
Roger Taylor era el batería, sí.
Pues la novia de él de ese momento, pues tuvo la idea de ese videoclip. Que la gente también pensaba que era de Freddie Mercury, que le gustaba, vea, ¿no? También.
Incluso a Freddie Mercury no le hizo mucha gracia, lo que he podido ver, leer, no le hizo mucha gracia el tener que vestirse de mujer, ¿eh?
Ah, sí.
Que la idea no fue, evidentemente, como tú has contado, la idea no fue suya, vamos, que vale, bien. Pero que no fue el promotor de decir, venga, vamos, a vestirnos de señoras, no.
Sí,
no,
sí.
No. Para que veas, pues se fíjate. Le achaca a él, se le achaca mucho... Por la temática, por el videoclip, se la achaca a Freddy, ¿no? No.
Pues esta canción en Estados Unidos no es tan famosa porque es que no la... Como la MTV la censuró.
La censuró totalmente, sin embargo, ahora pues eso.
¿Qué tiempos aquellos?
¿De censura? No.
No, ¿qué bueno. tiempos aquellos lo que se, en la que vivía? No he querido decir que eran tiempos buenos porque se censuraran, sino que ¿qué tiempos aquellos?
Pero en la música fue una época maravillosa, la verdad. Que bueno, también hay bandas muy guapas hoy, ¿eh?
Bueno, pero se la encogían con un papel de fumar. También a raíz de... Y tampoco hace falta remontarte a los 80. Con los atentados del 11S también hubo un montón de canciones que se censuraron.
Y de películas, sí. se quitaron clips de películas en las que aparecían las torres.
Una de una película, Siderman, una canción de Cat Steven, Morning Has Broken, se prohibió, se quitó. Porque sabe que Cat Steven se convirtió al islamismo y ahora luego se hacía llamar Yusuf. Y claro, hay gente en aquellas mentes pues, que relacionó esa canción de La mañana se ha roto, Morning has broken, con los atentados de las Torres Gemelas. Y hubo un montón de canciones también que se censuraron a raíz de ese ataque, ¿no?
Fíjate.
Fue bastante gordo lo que sucedió, pero bueno, aquí estamos.
Sí, bueno, pues si queréis cambiar de tema, tenemos un mini test.
Venga.
De curiosidades del mundo, a ver si lo sabéis.
A ver,
vamos a descubrir cosas hoy.
La semana pasada gané yo.
Vamos a ver quién gana hoy, apunta.
Venga, voy apuntando. Venga, vale.
¿Sabéis qué país es el que tiene más psicólogos por habitante?
¿Más psicólogos por habitante?
Yo creo que es sencillo de adivinar.
¿Argentina?
Sí.
¿Argentina?
Perdón. Sí.
¿Y sabéis cuántos psicólogos por cada 100.000 habitantes hay allí?
Ni idea.
500.
No, menos. Son
20.
222.
Bueno, por cada 100.000.
Son dos patitos, por cada 100.000. Porque, por ejemplo, para que os pongáis, para que os hagáis una idea, en la Unión Europea lo normal es que sean 18 por cada 100.000.
Vale.
Y en España hay 6 por cada 100.000. Eso está regulín, ¿eh? Necesitamos a más gente que estudie psicología. Bueno, ¿sabéis en qué país, si los niños hacen trampa en un examen, pueden ir a la cárcel?
¿No era Japón?
China.
O China?
No. No, está en Asia.
Bueno,
¿Vietnam?
No.
¿Corea?
Por ¿Tailandia?
No.
Ni idea.
¿Bangladesh?
Ah, vale, estamos bien, ¿eh?
¿Bangladesh? Que bueno, en Bangladesh hay mucho...
No lo sé, no lo conozco, ¿no?
No, que, ¿tú no estás en Bangladesh, que,
yo? Yo no estaba en donde algunas empresas grandes ponen la fábrica para que los niños trabajen haciendo ropa.
Sí, lo sé, eso sí. Me encantaría ir a la isla de Jeju y luego hablan a Bangladesh. Vamos a verle, a ver, lo voy a tener que pedir.
A Jeju.
A Jeju, que no Yuyu.
Es verdad, se parece al nombre.
Y así es que...
Mira, ¿sabéis cuál es el único país del mundo donde es legal casarse con una persona muerta?
Ay, por Dios, no sé, Juan el Malajero sabrá.
En un país que es legal casarse con una persona muerta, tiene que ser un país africano.
Pues no es africano.
Lo digo por la cultura de la muerte que tienen allí. Por
¿India?
No, os va a sorprender qué país es. No está muy lejos.
Pues no lo sé.
No sé, me sorprende, ¿no?
Francia.
Francia, anda ya.
En Francia, te lo prometo, búscalo en internet.
Sí.
Hombre, yo he dicho África porque como en África está el vudú y todas estas cosas, digo, igual entiendo que pueda ser por ahí, ¿no?
A mí más, vamos, yo digo, ¿Francia? De hecho, lo vi en un listado de así de curiosidades y digo, no puede ser, y lo busqué en otros buscadores y tal para ver que era verdad.
Me parece curioso.
Sí, a mí también, vamos, no sé, ¿no?
Ya, a mí también, yo que sea el único país del mundo y que sea Francia, ¿no? Bueno. ¿Ya lo sabéis?
Pues por ahora voy ganando yo con uno, nada más.
Os pilla cerca si queréis.
Hombre, Francia tiene muchas curiosidades. Yo creo que cuando... una de las curiosidades que a mí me llamó mucho la atención fue cuando... le hicieron, ¿no, Manolo? Nuestro técnico de sonido, cuando le hicieron un tag a la momia de Ramsés II, hubo que sacarle un pasaporte.
¿Qué?
Porque Francia exigía que todo el que entrara en Francia tuviera un pasaporte.
¿Qué me dice?
Y le sacaron, se llevaron de Egipto a la momia de Ramsés y para hacerle un escaneo y eso, un tag.
Y
ellos, el gobierno dijo que era una persona con que fuera muerta, necesitaba un pasaporte para entrar en Francia. Y hay un pasaporte que está escrito y nombre de la que Ramsés II.
Lo tienen en el museo también.
Sí, 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 y entró con su pasaporte.
Qué curioso, wow. Hombre, tú ya has contado que el cachorro...
Hombre, eso ya...
Necesitaba...
Fue un poco...
Necesitaba, iba con la cruz el pobre mío en los asientos y le pidieron desde la aerolínea que, oye, o pagaba los asientos
pero
o
eso,
la
cruz... Esa era ficción.
Pues, ¿sabéis cuál es el país más largo que no tiene ningún río?
Ni idea,
el país
ya,
más largo que no tiene ningún río.
Esto es de Trivial, ¿eh?
Sí.
Preguntita de Trivial, ¿de quesito?
Sí,
¿Chile?
Verdad. No.
Ni idea, de verdad, no quiero meter la pata.
Chile es muy alargado así, pero no sé.
Sí, es verdad. No es como muy desértico ese país.
Brasil no puede ser, porque tiene el Amazonas, entre otros.
Que no me mete la pata, que no.
Pues Arabia Saudí.
Ay, es verdad. Vale.
No tiene ni un río.
Ah, sí, claro, desierto, claro.
Que, no sé qué digo, que agobio, me da agobio pensar en un país sin un río, ¿no? ¿Y sabéis de qué país puede sacar un lingote de oro de un cajero automático?
Ni idea.
¿En Japón?
No.
¿En Estados Unidos?
No.
¿Suiza?
Es uno de estos países. No, podría ser, pero no.
Más una pista. Abu Dhabi, dice.
Por ahí dice.
Dubái.
Dubái. Ah, sí, Dubái.
Venga, una yuyu también, venga. Una.
Y vamos la última. Bien. ¿En qué país ser uniceja es muy sexy?
¿Turquía?
No.
No sé.
Uzbekistán.
Por ahí.
¿Portugal?
No, Portugal no. Qué mala.
Hombre, en Portugal.
Turkmenistán.
Una de estas.
¿Tú cómo están?
¿Tú cómo están, Grecia?
Sopistán.
¿Estamos cerca, Yuyu? ¿Estamos cerca?
Ni idea, ver, ni idea.
Tiene que ser alguna...
Pakistán no.
Tiene que ser una república soviética de esta...
Más pistas.
Tajikistán.
Sí.
Tajikistán. Ah, Tajikistán. Ahí puede llevar.
Pues al parecer ser uniceja es muy sexy ahí.
Pues claro, estaría...
Ayer que tiene un gato acostado en...
Ya está. No, Chano, que usted nada más que habla para lo que habla.
Yo para lo que hablo nada más.
Sí, es verdad, Chano. Maravilla. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Qué interesante. Bueno, pues está muy bien. Estamos empatados, Yuyu y yo, a un punto nada más.
Estoy buscando... Ah, mira, me ha salido una uniceja aquí. Porque he buscado mujer de Tajikistán.
A ver, la estoy viendo yo.
Mira.
Uy, pues sí. Uniceja total.
Guapa, es uniceja, pero
es
muy
bellísima,
guapa.
Tiene unos ojos maravillosos, vamos. Es bellísima, bueno.
Pero no, igual está pintada, ¿eh? El entrecejo, porque no parece muy real, ¿no?
Unicej.
¿Tú te imaginas? No, esos son pelillos, ¿eh? Esos son pelillos.
No, está pintado. O sea, tiene pelos aquí, muy oyentes. En el entrecejo, pero está pintado. Oh, oye, pues se lo pintan para ser sexys.
Oye, pues yo no me vería con una sola ceja, ¿eh? Yo la verdad es que no, ¿eh? Yo la verdad
¿quién
es que
sabe?
No.
Pruébalo.
A mí no me...
si te lo pinta, te lo puede...
No me gusta.
Te lo puede quitar.
Tampoco.
Bueno, pues, doña Lucy Paradis, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos traído un martes más estas curiosidades, estas canciones.
Tarde.
Que tengáis buena tarde, que tengáis buena semana. Y nosotros vamos a encaminarnos a la segunda hora, porque dentro de unos minutitos, nada, llegan los servicios informativos para que sepáis qué es lo que se está cociendo en el mundo. Y recordamos que hoy hablamos en nuestro tema del día de levantarse, de qué hora os levantáis, porque nos han dicho... el entrenador personal de Isabel Preisler, que cuando él va a despertarla para que haga su ejercicio de gimnasia, acude a las 3 de la tarde y cuando está entrando por la puerta, el servicio de habitaciones está despertando a doña Isabel.
De habitaciones, no de su servicio.
Y preparándole su desayuno. Bueno, su servicio de habitaciones, ¿no?
Bueno, pero es su servicio que ya, tiene. ¿Cuántos bates tiene?
Es un peso, no lo sé.
Un montón tenía.
Y entonces este hombre dice que mientras que él llega y prepara la sesión, doña Isabel Preisler se acaba de levantar y está desayunando a las 3 de la, a las mismas 3 de la tarde, lo cual eso es para darle un premio.
Tú la envidia,
hombre, yo no lo sé, pero yo creo que yo no sé qué desayunará, pero yo creo que un mollete con su rapa de lomo.
No desayuna, no.
Yo creo que todo irá por kiwi, frutitas, cereales, un desayuno bastante más.
¿Pero a qué hora come entonces?
Pues yo no lo sé.
Si se levanta a las 3 y desayuna, que no es
a la merienda,
será a las 3 y media. porque luego encima se va a hacer ejercicio.
Claro, pues entonces no, esto nos ha llevado a preguntaros ¿a qué hora te levantas tú? Si lo haces por placer o por obligación, porque hay mucha gente que le gusta levantarse temprano, aunque ya está jubilado, pero le gusta levantarse temprano para aprovechar el día, otros que no. ¿A qué hora te levantas tú? Si lo haces por placer o por obligación. Y si no tuvieras compromiso, ¿cambiaría esa hora de levantarte o tendrían que sacarte de la cama los geos? Ya sabéis, respuestas a arroba programa del yuyu, si lo hacéis por Twitter, o un audio al 670-947-154, y a partir de las 4 y poco os escuchamos, que os recordamos que hoy martes también estará con nosotros el gran comandante Lara para esta segunda hora. Ahí lo tenemos ya detrás de la pecerita.